Voy a iniciar, es un poquito extenso este capítulo, pero más allá de esto, que es el capítulo 4, vamos a empezar un poquito atrás, porque este capítulo enlaza lo que se comentó en versículos anteriores. Entonces, nada más para tener el contexto general de la lectura. Sí, ok. Vamos a leer en el capítulo 3. Vamos a empezar desde el 13. Doy lectura, por favor, acompáñenme. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintaos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. En aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ella abundan, andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y ahí inicia el capítulo 4, dice, así que, esto lo podemos traducir como por lo anterior, por lo tanto,
entonces
hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Así mismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y luego dice el 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Luego viene el versículo 10 al 19, 20 al 23, pero como que aquí hay una división en el mensaje, ¿sí? El versículo 10 está hablando acerca de los dádivas. Voy a leerlo muy rápido también. Quiero principalmente centrarme en la primera parte del capítulo 4. Bueno, ok, entonces vamos primero con el capítulo 4, los primeros versículos. Miren, allí las partes que yo logré destacar y que pude entender o que me llamaron más la atención y que les comparto hoy en día es que este capítulo 4 en realidad inicia con una continuación de los de lo que Pablo ha venido diciendo acerca de lo que es vivir en Cristo, lo que significa vivir en Cristo, lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia, como hijos. Cuando dice, así que, entonces, por todo lo anterior, ahora sigue esto. Y algo muy interesante aquí dice, hermanos míos y deseados, gozo y corona mía, así estad firmes en el Señor. Aquí Pablo está haciendo una invitación a la iglesia que se mantengan firmes. ¿Qué significa que estén firmes? Ahora, hay que destacar esta parte de cómo se está refiriendo Pablo a la iglesia, hermanos, amados, gozo y corona mía. Es decir, de alguna manera él se siente satisfecho, no quiere decir que orgulloso, satisfecho de que ellos representan la obra que él ha estado levantando en la iglesia. Por eso dice corona mía, es algo exitoso de alguna manera que él ha hecho. Pablo así lo maneja, pero aquí el mensaje es, estad firmes en el Señor. ¿Qué significa estar firmes en el Señor? ¿Qué les está diciendo? Si me acompañan, por favor, a Mateo 7, 24, 25. Alguien que lo tenga por ahí. Que me lo quiera leer. Mateo 7, 24, 25.
Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vino los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca.
Okay. Estad firmes. Y estaba dándonos la parábola de la persona que construyó su casa sobre la arena y sobre la roca, que vinieron viento y lluvia, y que solamente una prevaleció, aquella que estuvo cimentada, fundamentada sobre la roca. Aquí Pablo de alguna manera le está diciendo que va a haber situaciones en la iglesia, en la vida del creyente, y que nosotros en todas estas situaciones debemos de mantenernos firmes. Y esto me llama la atención que Pablo hace esa lectura y esa puntualización para entrar al tema de Evodia y Síntique. Casualmente a veces en la iglesia podemos nosotros desanimarnos o podemos estar figurando cosas que de alguna manera tambalean nuestra creencia, tambalean nuestra fe, tambalean lo que nosotros profesamos, y olvidamos que realmente nuestra visión no está propiamente en los hombres, sino en Dios. Pero sí quiero decir que a veces también eso es una salida fácil, porque más adelante, y hemos visto más también en capítulos anteriores y versículos anteriores, cómo Pablo se pone como ejemplo de lo que Dios hace. O sea, no es simplemente decir, yo voy a la iglesia y voy a ver a Dios y no voy a ver a los hombres, sino que de alguna manera sí nosotros como hijos tenemos un compromiso delante de Dios, y lo vamos a ver otra vez más adelante, en nuestra actitud, en nuestro fruto, en nuestro comportamiento, ¿sí? Y no nada más decir, pues ahí no me interesa esa parte. No me interesa lo que piensan los demás. Sí, es bien importante esto, y eso al final tiene que ver también con el amor al prójimo, el cuidado, ¿no? Porque luego hacemos tropezar a la gente.
Primero con el amor a Dios.
Así es. Entonces, dice el versículo 2, ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Aquí, evidentemente, había un problema entre dos mujeres. Y no tenemos claro cuál era el problema. Probablemente, y en lo que yo estuve estudiando, se estaba refiriendo al tema de las ofrendas y la administración, pero al final del día es figurativo, no es relevante. Simplemente se está hablando de que hay dos personas que están discutiendo en la iglesia por lo que sea, ¿sí? Y que Pablo les está pidiendo que sean de mismo sentir en el Señor. Miren, aquí quiero que me acompañen a Filipenses 2, 2, 3, y Filipenses 3:16, por favor. 2:2-3, ahí atrasito.
De 2:2-3 dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo.
Sí. Y el 3:16, allá del atrasito.
Dice:
pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa.
Miren, aquí Pablo, en esta palabra de ruego, les está haciendo una invitación, una exhortación a las dos personas que están en este versículo, diciendo que sean de un mismo sentir. Pero no está Pablo forzando a que una tiene la razón o la otra, ni está dando lugar a que una tiene más autoridad o tiene razón. Aquí lo que Pablo enfoca, y a veces es lo donde nosotros tenemos que tener cuidado, que mi visión es en lo que el Señor dicta, en lo que el Señor me enseña, ¿sí? Nosotros a veces en la iglesia podemos tener discusiones acerca de doctrina, o acerca de o puedes tener una discusión, pueden ser discusiones internas en la iglesia, desacuerdos, pueden haber desacuerdos internas de la iglesia, como iglesia hablando en su contexto, o que la misma iglesia tiene desacuerdos o conflictos con filosofías externas a la iglesia, de Dios no existe, sí existe, todas esas cosas.
Pero también pueden
ser cosas personales. Pero aquí el punto más importante es: no es que yo tenga la razón, ni la tenga la otra persona. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y muchas veces aquí podemos sentirnos frustrados, exactamente, porque podemos pedirle a Dios: Señor, pues muéstrale a fulano que está equivocada, o muéstrale a fulano que está equivocado porque yo tengo la razón, o cámbialo a él, porque él es el que necesita cambiar, y estoy en esa discusión, y no estoy siendo en un sentir con el Señor. Yo tengo que buscar esa unidad, la otra persona tiene que buscar esa unidad con el Señor, y el Señor va a resolver, y a cada uno nos va a decir lo que tenemos que hacer, sin necesidad de que sea una imposición, o sea, algo que la otra parte pueda vanagloriarse. Yo le gané. No. Se trata al final del día de un fruto. Yo voy como una consecuencia a mi alineación hacia lo que Dios quiere que yo haga. ¿Sí? Cuando las dos personas están buscando alinearse a la palabra de Dios, están unánimes. Es lo mismo. Las dos quieren lo mismo. Las dos quieren agradar a Dios. Y eso nos lleva en consecuencia a acuerdos. Acuerdos, pero más que eso es: estoy en paz. Estoy satisfecho con el acuerdo o lo que haya pasado. Porque Dios ordenó las cosas. No las impuse yo. No salí yo victorioso sobre. Aquí es bien importante. A mí me llamaba la atención. Bueno, aquí por alguna razón son dos mujeres. ¿Quién sabe por qué, verdad? Como en el caso de Eva, ¿verdad? Que una mujer agarró del fruto. No quiero ir a la cargada, pero aquí hay pues igual puedes, no sé si esto puede ser hasta figura de iglesias también, en un momento dado, de doctrina de iglesias, una doctrina de una iglesia y otra, puede ser, ¿sí? Pero bueno, el mensaje aquí es que nosotros en toda situación, en todo conflicto, buscamos qué Dios quiere que yo haga. Si me pueden acompañar a Salmo 133:1-3 y Marcos 9:50. Salmo 133.
1:3 y Marcos
9:50.
9:50. ¿Quién tiene Salmo 133:1-3.
Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.
Ok. Juntos y en armonía.
Armonía está con mayúscula. Digo, habitar está con mayúscula.
Exactamente. Yo estoy en esa unión. ¿Sí? Puedo estar junto, pero no estoy en esa misma armonía. Por ejemplo, una orquesta, están todos los instrumentos juntos, pero tiene que haber armonía para que el resultado sea satisfactorio. ¿Sí? No nada más es cada quien toca porque por su lado. Están juntos, ahora armonía. Todos caminando, ¿en qué? En servir al Señor. Marcos 9:50.
Dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué razonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros.
Paz los unos con los otros, ¿sí? A eso está hablando aquí esta parte, y eso es lo que está pidiéndole Pablo a Evodia y a Sintique. Paz el uno con el otro, ¿sí? Armonía, habitar juntos en armonía. Dice el versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Fíjense, ellas tenían conocimiento, habían estado evangelizando, ¿sí? Y estábamos ahí con una situación. Dice, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Yo subrayé ahí, me pareció muy interesante esa afirmación de parte de Pablo, que los nombres de ellos estaban en el libro de la vida. Y sí se menciona en la Biblia anteriormente, yo busqué por ahí, y sí hay, por ejemplo, en Ezequiel, Salmos, en Malaquías, se menciona pasajes del libro de la vida. Y en Apocalipsis sí, pero yo me llamó la atención cómo es que Pablo hace referencia al libro de la vida. Sí, eso me llamó la atención. Sí, para mí es destacable esa visión que él tiene, y que yo estoy seguro que de alguna manera esa enseñanza y ese evangelismo que él comulgaba o participaba o compartía era en eso. Por eso decía antes, la meta, sigo a la meta, prosigo a la meta, estoy avanzando, sigo caminando, no he terminado. ¿Sí? En esa visión que aquí él está afirmando. No encuentro en Filipenses, bueno, en los tres, en los capítulos anteriores de Filipenses, esa mención del libro de la vida. ¿Sí? De hecho, ningún evangelio creo se menciona en las cartas anteriores. ¿Sí? Es importante esta revelación de Pablo. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Qué quiere decir que me regocije? ¿Qué es?
Estar gozoso.
Estar gozoso. Si me acompañan a Isaías 25:9, por favor. Salmos 9:14. ¿Pero por qué estoy gozoso? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué me puedo regocijar? ¿O qué es lo que me llena de gozo? ¿Qué es lo que llena de...?
Ahí es justamente el contexto. Sí. Dice, sí. Y los demás colaboradores, ellos nombres están en el libro de la vida. Regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo regocijados, o sea,
porque
porque soy salvo, porque...
Eso.
Otra vez, perdón, esa ya.
25:9. ¿Isaías 25:9?
25:9 y Salmo 9:14. Y si quieren anotar ahí... Digo, 90:14 y 16.
90:14.
90:14. Y 16:9-11. Y justo es lo que dice Nora. El gozo o el regocijo al que está haciendo aquí Pablo referencia es por el amor de Dios que tuvo para con nosotros, y que porque a través de eso nosotros somos salvos, por esa vida eterna, porque tenemos la posibilidad, la opción de nosotros escoger estar inscritos en la vida eterna. A eso se refiere este gozo, o sea, gózate, gózate porque el Señor te ha salvado. Eso les está diciendo, gózate, gózate. ¿Sí? Bien, Noni. Luego dice, y cada versículo va amarrando con lo de anterior, ¿eh? De verdad, dices, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Ah, ok, sí, perdón. Isaías 25:9, por favor.
Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación.
Nos alegraremos en su salvación, que es lo que decía Noah. Nos alegraremos, nos gozaremos en su salvación. 90:14, alguien que lo tenga por ahí.
Cuente yo todas tus alabanzas en la puerta de la hija de Sión y me goce en tu salvación.
Me goce en tu salvación. ¿Sí? Nos gozamos en la salvación. Y pues sí, ahorita que Aarón nos compartía lo de esta parte eterna, pues sí, es para gozarnos, ¿verdad? El Salmo 16:9-11.
Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma del Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre.
¿Se fijan? Que simplemente afirma lo que Nora, lo que Pablo nos menciona, gózate. ¿Por qué me voy a gozar? Pues porque tengo vida eterna. Porque el Señor porque mi nombre está en vida, porque el Señor tuvo misericordia de mí, ¿sí? Porque tuvo que descender, morir por mi causa y por esa razón yo tengo la opción, la posibilidad de que mi nombre esté en el libro de vida eterna. Mi nombre está inscrito. Ese es el gozo. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Gócense. Y a lo mejor para nosotros hoy en día resulta, pues no sé si trivial o podemos menospreciar ese sacrificio, pero la verdad es que cuando lo ponemos en el contexto de la eternidad, pues no hay forma. Y Dios nos dice muy claramente en la palabra que por nosotros no hay forma de tener acceso a esa vida eterna. No es por nuestras obras, no es por lo que hacemos. ¿Sí? Esa es la única manera. Dice el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Qué significa gentileza? ¿Qué podemos entender por gentileza? Aquí en esta parte la gentileza se refiere a la firmeza. Se refiere a que yo soy una persona que defiendo el evangelio, que estoy consciente de lo que tengo que hacer, que comparto el evangelio, ¿sí? Sí, a eso se refiere.
¿No hace referencia a que ellos eran los gentiles?
No, no, no. No, o sea, tiene que ver con amabilidad.
En la King James usa la palabra moderación, hablando como de mansedumbre.
Mansedumbre, sí. Cuando yo estoy obrando, ¿cómo les diré? No me apasiono, no me arrebato para compartir la palabra, ¿sí? A eso se refiere, gentiles, en esta parte.
Lo que yo leí del comentario del griego dice que la palabra gentileza se traduciría más bien como dulce razonabilidad. O sea, y es una palabra que engloba la idea de estar dispuestos a rendir nuestros derechos para evitar un conflicto. Si estar dispuesto a rendir mis derechos, a
pues, a renunciar a ello por otras personas. Y se traduciría más como dulce razonabilidad.
Y yo leí en un comentario que no defiendo lo mío, más bien defiendo lo de los otros. A eso se refiere también en otro comentario que yo vi, que no defiendo lo mío, sino lo de los demás. Que no estoy como que no fuera egoísta, digamos. Bien, en el versículo 6 dice: por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y aquí yo entendía varias cosas, se las comparto. Primero, afán. ¿Qué quiere decir afanoso? Afanoso, busqué en el diccionario propiamente el significado de afanoso o de afán, y encontré qué significa, dónde lo dejé, permítanme. Aquí. Es que soy muy intenso con algo, que lo ansío, que estoy hambriento, que le pongo toda la pasión a eso que yo pretendo. ¿Sí? Ese es el afán. Entonces aquí yo pensaba, bueno, aquí el Señor me está diciendo que no sea mi objetivo primordial, o que en eso me desgaste todo el tiempo, que esté pensando nada más en eso, que es un deseo intenso de querer algo, que siempre tengo hambre. Y yo ¿cómo se los traduciría? Es decir, hoy por hoy quiero esa cosa, puede ser material. El día que la tengo, ya no me satisface. Sigo teniendo más hambre de otra. Sigo teniendo el deseo de algo más. Y así sucesivamente. Estoy pensando en algo más, en algo más. Y todas mis fuerzas van en ese sentido. Porque no me siento satisfecho. Y realmente yo aquí siempre he pensado, bueno, Señor, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que debo de hacer? Porque también hay un punto importante que nosotros como hombres, como varones, como cabeza de familia, bueno, yo tengo la obligación, o es parte de mi función, que a través de Dios yo supla las necesidades de la casa. Y yo pensaba, bueno, Señor, ¿en dónde está esa línea de decir, ya esto es afán? ¿Hasta dónde llego? Acompáñenme, por favor, a estos versículos. Mateo 6, 25, 34, por favor.
Del 25 al
34. Ajá.
Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. basta cada día su propio mal.
Ahí en ese pasaje, si se fijan, está hablando del vestido y de la comida, que al final del día son dos de las, yo podría decir, necesidades básicas que el hombre tiene: comer, vestir. Y yo he estado pensando mucho en esto, hasta dónde realmente, qué es lo mínimo que yo debería de hacer, qué es lo mínimo que yo debería de suplir, hasta dónde mis fuerzas van a ser para suplir esa necesidad. Y de repente no encontré una respuesta propiamente que me diga, debe ser así. Miren, acompáñenme a 2 Tesalonicenses 3, 7, 9, por favor.
Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis.
Ahí Pablo está hablando acerca de que en su momento dado, cuando ellos tuvieron necesidad y no tenían, supongo yo, recursos para suplir, o en la iglesia o para ellos mismos, trabajaron de noche y de día, literal. Entonces, aquí el equilibrio, yo decía, bueno, aquí Pablo mismo está diciendo que él tuvo que trabajar de noche y día con los otros para suplir y no depender de las ofrendas de la iglesia. Y aquí en este pasaje, en este versículo, Dios nos dice, no te afanes, por qué vas a comer, qué vas a vestir. Yo creo que el punto o el equilibrio, en mi opinión y por lo que estuve escudriñando y entendiendo, es... El punto de equilibrio es que yo no me voy a echar a la hamaca, digámoslo así, en decir, pues aquí me quedo en casa, que al cabo Dios promete que Él me va a suplir. Esa sería la parte más cómoda y la más equivocada, porque Dios sí me está diciendo, tienes que esforzarte, tienes que trabajar. Y el otro escenario es este que encontramos con Pablo, que probablemente en ese momento, por causa de que tenía una situación, tuvo que dedicar más tiempo de lo necesario para suplir esa parte material. Ahí es donde yo pudiera encontrar que el equilibrio es, habrá momentos en los que lo vas a tener que hacer así, pero no es... 2 Tesalonicenses 3, 7, 9, pero no debe ser siempre. El afán no es que día a día y tu visión y tu esfuerzo, o caes en el afán cuando todos los días tu esfuerzo radica en que quieres más, 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 y nunca estás satisfecho con lo que Dios ya te dio. Yo creo que esa es la línea delgada en donde podemos equivocarnos como hijos de Dios. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde debo de llegar? Y yo sí, muchas veces hemos platicado con Nora, bueno, no es que Dios esté en contra de que tengas prosperidad, no es que Dios esté en contra de que tengas abundancia en tu casa. De hecho, Dios... es un deseo de Dios, ¿verdad? Que tengamos salud, que tengamos prosperidad. Pero, ¿en qué punto? Y este pasaje a mí en particular me lleva a meditar. Realmente no estoy cayendo en el afán y estoy confiando en que Dios está... escuchando mis oraciones, en que Dios va a responder mis oraciones? Porque aquí dice, y sean sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Yo ya estoy dando gracias de algo que Dios va a hacer. No sé cómo, pero lo va a hacer.
¿O de lo que no va a hacer? O sea...
También, por lo que sea, pero Dios va a hacer. Pero si no hace, también por eso doy gracias. Y yo estoy en paz. Aquí la gran enseñanza es, el afán no nos va a conducir a nada. Inclusive podemos ver casos donde el afán, al final del día, sí, tienes cosas materiales, tienes muchas cosas, pero no hay paz. No hay paz. ¿Sí? Y pues no sé si quieran comentar algo de aquí, de esta parte en particular.
Bueno, en esto que dices de que Dios desea nuestra prosperidad, ahí donde menciona el pan, que dice, amado, yo deseo que tú seas
en todas las cosas.
En todas las cosas y que tengas salud.
Así como
prospera tu alma.
Sí.
Aunque pareciera que está al final esa parte.
Esa es la primera.
En realidad, sí. En prioridad es primero.
Sí.
Sí. En ese enfoque de que primero debe prosperar tu alma, entonces, ¿qué es prosperidad? Sí, o sea, ¿a qué prosperidad es lo que está mencionando ahí? La prosperidad yo creo que tiene que ver con... No, y no es que yo diga que Dios no esté de acuerdo en la prosperidad material, pero creo que aquí se está refiriendo a una prosperidad que va más allá, ¿sí? A logros, a metas, a un avance, a ir alcanzando
una madurez espiritual.
Madurez espiritual.
Sí, sí.
Esa es la prosperidad que Dios desea para nosotros como sus hijos.
Ajá.
En cuanto a las cosas materiales, en Eclesiastés Dios menciona que el don de Dios, o sea, el regalo de Dios en cuanto a esta cuestión material, no es en sí lo material, sino el contentamiento.
Así es.
¿Sí? Que ¿qué? Teniendo poco o teniendo mucho, uh-huh, tengamos contentamiento. Ese es el verdadero don.
Uh-huh.
¿Sí? No la abundancia de bienes propiamente, sino el contentamiento, el estar contentos, entendidos, agradecidos con lo que tenemos. ¿Sí? Hablando de cuestiones materiales.
Y que eso choca con lo del afán.
Y en realidad aquí lo menciona Pablo, justamente en esto que tú estás hablando, porque él dice que te regocijes porque tu nombre está en el libro de la vida. Ese es el motivo de nuestra alegría, de nuestro contentamiento, de nuestro gozo, de nuestra alabanza. Ese es el motivo, no las cosas que Dios me da materialmente. ¿Sí?
Uh-huh.
No es en ese sentido, sino en lo que ya nos dio espiritualmente. Y sin
dejar de hacer lo que nos toca como...
Exactamente, y tampoco sin satanizar esa cuestión de las riquezas.
Estoy de acuerdo.
No es que la satanices, pero creo que la prosperidad...
Pero esa sería como una añadidura.
Exactamente.
Sería una añadidura. Al final del día.
Y ahorita, ahí en Mateo 6:33, que lo leía casi, dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que se dan.
Es la añadidura, la riqueza.
Sí, o sea, todas estas cosas, está hablando de las cosas materiales, del vestido, de la comida, sí, pero primero es buscar el reino de Dios, y entonces pues, todas esas cosas que necesitamos para vivir en esta tierra, Dios las va a poder.
Correcto. Dice el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y los pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuál es esa paz de Dios? Esa reconciliación que yo tengo con Él. ¿Sí?
Es estar tranquilo, estar confiado.
Sí. Busquemos Isaías 55:11-12, por favor. Jeremías 33:6. Romanos 5:1. El que tenga por ahí algo.
53:11.
No, Jeremías 33:6. 55:11 en Isaías 11:12.
55:11. En Jeremías dice: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad.
Paz. Al final es la palabra de Dios, ¿eh?
Entonces estamos confiados en
Dios. Exactamente. La paz es esa palabra de Dios.
Luego en Isaías dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperidad en aquello para lo que la envíe.
Sí, la palabra de Dios es esa paz.
Y
creo
en mí.
Exacto. Entonces, si se fijan ahí, estos primeros versículos en realidad tienen que ver con el carácter que nosotros como hijos tenemos que tener, y que jamás debemos darnos por satisfechos en decir: yo ya terminé, yo ya llegué al punto que Dios quería que llegara. No, eso no va a acabar. Pablo mismo en el versículo, en el capítulo 3, nos está diciendo, y está diciendo: sigamos, para mí morir, el vivir en Cristo
es
Cristo, y morir es ganancia. Todo esto, al final, nuestro gozo, nuestra confianza, nuestra visión está en la palabra de Dios. Y en eso es donde debemos de trabajar. Todo esto que tenemos aquí, inclusive esta discusión de iglesia, se resuelve cuando yo busco la palabra de Dios. Porque estoy haciendo, aunque soy un individuo independiente, mi común denominador contigo es la palabra de Dios. Y eso me va a llevar a resolver mis diferencias, me va a llevar a perdonar, me va a llevar a estar en paz. ¿Sí? En el 8 dice: por lo demás, hermanos, o sea, después de todo esto, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Todas estas características, digo, por cuestión de tiempo, ya se fue mucho rato, al final son virtudes que de alguna manera el pueblo griego ahí veía a la gente, y por eso Pablo hace referencia a esto. ¿Sí? Es fácil que tú destaques de estas cualidades, voy a ponerlo así. Por eso, Pablo, esa pequeña diferencia no debe ser problema para ti. Cada uno de esos, bueno, tiene su significado. Por ejemplo, verdadero, pues que sea real. Honesto, pues que sea honorable, noble. Justo, pues que sea recto. Puro, que no haya corrupción en ello. ¿Sí? Amable, pues que sea agradable, de buen nombre, que tiene reputación, que tiene testimonio. Entonces, Pablo está invitando a la gente a que en esto, cuando dice pensar, es meditar de manera profunda en estas cosas. Meditar en esto. ¿Sí? Y aquí lo que les decía al inicio: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y ese es el gran reto al final del día del testimonio. Yo de verdad digo, híjole, que yo diga lo que visteis en mí, lo que oísteis de mí, o lo que yo te dije, lo que yo te di, pero más lo que vistes en mí. Digo, no, pues sí está medio complicado. El reto es importante. Porque a veces nuestras acciones no son las correctas. Y como seres humanos nos equivocamos. Hoy me enojo porque pasó la mosca, mañana no. Hoy me enojo porque fulano sultano hizo algo y otro día no. Entonces, híjole. Pero los demás están viendo mi testimonio, están viendo mi comportamiento. Qué gran reto y qué gran responsabilidad de verdad tenemos en esta parte cuando queremos que la palabra de Dios se extienda. Y Pablo, sin vanagloriarse, pues se pone como una figura. Esto yo hice, así que ustedes lo pueden hacer, en pocas palabras. Bien, esta es la parte del 1 al 9. En la parte del capítulo 4, del 10 al 20, están hablando, dice el encabezado de esos versículos, dice, dádivas a los filipenses. Pero Pablo, al final del día, están hablando acerca de las ofrendas. Y están hablando acerca de cómo alguna iglesia sustentó a Pablo. Pero Pablo les está diciendo, el mensaje central es, yo sé vivir en riqueza y sé vivir en escasez. Y tengo contentamiento en los escenarios. ¿Sí? No quiero entrar tanto al detalle, digo, pues ya ahorita ya se fue un poco el tiempo. Pero ese es básicamente, pero me parece a mí más importante esta primera sección del capítulo 4, donde el reto realmente hacia nosotros es la parte espiritual, la parte de fruto, la parte de testimonio. Ese es el reto que nosotros como iglesia hoy por hoy tenemos. Bueno, con eso cerraría. No sé si tienen algún comentario o algo.
Yo quiero comentar de esta última parte que mencionaste del versículo 4 y 9, por los más hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, es algo digno de alabanza, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste, y visteis en mí esta sed, y el Dios de paz estará con vosotros. Yo creo que aquí es muy relevante, aunque tiene un subtítulo antes del versículo 8.
Sí, en esto pensé, sí.
Creo que está coligado con los anteriores, donde está hablando de no afanarnos, ¿sí?
Sí.
Y de la paz. Y en el 9 vuelve a mencionar la paz. En la psicología, la práctica ante situaciones de estrés, de ansiedad de la gente, ¿sí? Llevan a la persona a meditar en todo lo bueno que tiene, para de esa manera la persona pueda darse cuenta. Porque cuando estamos en esta parte negativa de pensar que todo está mal, que no tenemos el control, que estamos en una necesidad, que cómo se va a resolver, no tenemos idea de cómo se va a resolver, entonces dirigen a la persona hacia esta parte que pareciera que está en control y que todo está bien. Y de esta manera la liberan de la carga de estrés o depresión que pueda traer. Sí, en la psicología es utilizado esto, y en la psicología como profesión y en la psicología barata que vemos de la cuestión de neurolingüística, declara todo lo bueno, declara lo que quieres que te suceda y entonces va a pasar. Y bueno, de esa manera reenfocan a la gente en lo positivo, apartándolo de lo negativo, y eso trae una sensación de
de paz.
De liberación, sí, de paz. Sí, pero realmente aquí es muy importante, ahora sí que sabemos que Satanás imita, ¿sí? Lo que Dios nos da. Y esta es nuestra riqueza, y esta es nuestra herencia. Y acá lo dice Pablo, aquí adelante, que eso en el En el 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os parte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, hablando de las dádivas. Muchas veces la gente no da porque dice, es que si doy no voy a, me voy a quedar sin nada y no voy a completar. ¿Sí? Cuando Dios dice que no te afanes. Y Pablo les está hablando de esto a los filipenses, y sin embargo acá está haciendo mención de que ellos, aunque estaban en alguna situación de necesidad, sí, les está diciendo cómo van a encontrar esta paz en Cristo, también les está agradeciendo que ellos dieron.
Participaron.
Sí. Entonces, creo que aquí es importante entender nuestra herencia y que, pues, esta es una práctica, esto de meditar no es algo así como que, ay, pues de repente acuérdate y medita en esto. No, o sea, aquí está diciendo, piensa en esto.
Sí.
Piensa en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo amable. ¿Y qué es todo eso? Pues todo lo que tenemos en Cristo. ¿Sí? Y entonces esa paz que necesitamos, pues va a llenar. Va a llenar nuestros corazones y el Dios de paz te va a manifestar a nosotros, porque vamos a experimentar su presencia en ese agradecimiento por todo lo que tenemos en Él.
Así es.
Como sus hijos.
Yo quisiera comentar una de la última parte que casi no comentaste. Filipenses, pues es o se conoce como la epístola del gozo, ¿no? Porque el gozo, regocíjense, gócense, se repite varias veces.
Uh-huh.
Pero ahora que lo estamos estudiando, para mí tiene más este tinte de ciudadanos del cielo. Pues al final Pablo sí dice regocíjate, gózate, pero siempre su visión al final de todas las instrucciones que da, sean del mismo sentir, tengan este sentir, es porque son ciudadanos del cielo.
Sí.
Sí. Y en la última porción de Filipenses 4, en el 11, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. O sea, he aprendido a contentarme. Entonces, muchas veces creemos que el contentamiento es algo que va a llegar de Dios así de repente. Si un día me voy a levantar
y ya estoy contento.
Y ya voy a tener contentamiento porque Dios de repente me lo puso. O sea,
sí, ¿no?
No. Pablo dice, he aprendido a contentarme. Entonces, yo también tengo que aprender a contentarme, como lo acaba de comentar mi mamá, pensando en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo. O sea, pensando en eso y confiando en la palabra, voy a aprender a contentarme. O sea, es algo que yo tengo que hacer. Y luego dice en el versículo, que ese todo el mundo lo sabemos, 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Y esa es la base de mi contentamiento, que lo que sea que yo tenga que hacer, lo puedo hacer en Cristo. No dependo de si tengo muchos recursos, si no tengo recursos, si tengo salud o no tengo salud. O sea, en Cristo puedo hacer lo que tengo que hacer. Si este versículo es usado para motivacional, no es realmente... tus proyectos los puedes hacer en Cristo. No tiene nada que ver con eso. Y luego el versículo 17 dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestras cuentas. Entonces, el hecho de que tú y yo demos a la iglesia y que sostengamos a los siervos y a los ministros de nuestro dinero que ganas trabajando, eso es una evidencia del fruto que está habiendo en tu vida. Porque quiere decir que has cambiado tu manera de pensar respecto a las riquezas, a lo material. ¿Sí? Entonces, eso es algo a anotar. Y luego en el 19, que yo le di a mi mamá, dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y de suplirá todo lo que os falta. ¿Quién decide cuánto te falta? ¿O cuánto te sobra? Dios. Entonces, porque ahorita hablamos de la prosperidad y que Dios busca tener el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Sí, pero van a ser añadidas o se te van a dar conforme a lo que necesitas.
Sí, es lo que Dios determina.
Exactamente, lo que Dios determina. ¿Qué necesitas tú para cumplir el propósito de Dios en tu vida? Eso es lo que Dios te va a dar. O sea, no quiere decir que vas a ser rico cuando busques primeramente el reino de Dios. No quiere decir este versículo, superar todo lo que os falta, que voy a alcanzar mis sueños y mis objetivos. No. Dios te va a proveer de lo necesario para cumplir su propósito. Si eso significa que tengo que ser pobre, pues voy a ser pobre, pero voy a aprender a contentarme y voy a poder alcanzar lo que Dios ha dispuesto que yo alcance. Entonces, como para cerrar Filipenses, que aquí terminamos, creo que es muy importante entender esto. Somos ciudadanos del cielo y entonces nuestra mentalidad y nuestra visión tiene que estar en esa parte. Yo estoy viendo lo eterno, no estoy viendo lo de aquí, lo de hoy, lo de, o sea, esto no importa, esto se va a acabar. hay algo más allá, ¿sí? ¿Y qué estoy haciendo respecto a esa eternidad? ¿Sí? ¿A qué tanto le estoy dedicando de mi vida a lo eterno? ¿O me estoy preocupando por aquí? Sí, ahorita hablaba del afán, y yo creo que el afán es esta parte de, o la línea del afán es cuando mi trabajo, mis actividades, me quitan la paz, porque afán al final significa un cuidado que te carga, que te mueve, ese es afán. En inglés de hecho uso la palabra careful.
Entonces, cuidado.
Ajá, de cuidado, pero en un sentido negativo, algo que te tiene con tanto cuidado que estás mal, presionado, preocupado.
Sí, ese es un hambre, un deseo que te consume en la vida. En eso,
exacto, o sea, estás ahí todo el tiempo nomás así,
pensando en cómo resolver esa parte que tú quieres.
Exacto. Entonces, ahí es la línea del afán. Preocúpate por trabajar, porque como leíste de Pablo, dice que trabajó, pero con la vista en lo eterno, porque Pablo trabajó para el eterno. O sea, aún ahí cuando él se estaba manteniendo, no se estaba manteniendo para hacerse rico, se estaba manteniendo para seguir en la obra de Cristo.
O para participar en las obras de Cristo, no sabemos, sí, cómo en la iglesia, ¿no sabes?
Sí, sí, o sea, estaba trabajando porque andaba de misiones, sí, tenía que comer, pero andaba de misiones, sí. Entonces, esa es la onda, o sea, que nuestro enfoque siempre esté en lo eterno,
sí,
sin importar lo que hagamos.
Sí, yo nada más ahí como un comentario, es cuando dice se ha aprendido. Nosotros como hombres de repente podemos sentirnos frustrados con decisiones de otros hombres o situaciones que nos aquejan y se nos va el tiempo y el sueño en esa parte hasta que poco a poco empezamos a confiar en Dios y se nos quita, ¿sí? Pero bueno, con eso terminamos Filipenses. Bien, gracias. Vamos a orar con las ofrendas. Y bueno, Padre, te damos gracias por esta enseñanza y ahora, Señor, pues, por las ofrendas, Señor, que seas tú dirigiendo cómo se usan y pues tu dirección, Padre, que no hagamos lo que nosotros queremos, sino tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.